Luciana Jury va a estar en La Plata, en la Salamanca, un lugar que tiene que ver con brujas, diablos y exorcismos, por su nombre, ahí en 10 y 60 el próximo sábado. Y Luciana Jury está del otro lado de la línea. Buen día, Lu.
Buenos días, Dani, querido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días a la audiencia.
Acá estamos escuchando algo de tu último trabajo y sabiendo que estás presentando material y una propuesta nueva y que vas a venir con eso a La Plata.
Sí, bueno, como te decía hoy fuera del aire, cada mes que pasa, cada momento, cada ensayo que sucede, aparecen canciones nuevas, cada situación también, hasta te diría, por fuera de la cuestión artística, sino de la realidad que nos toca vivir también, hace que yo piense en canciones nuevas para mí, ¿no es cierto? No quiere decir que sean nuevas para el público. Vos sabés que yo, mi fuerte es la interpretación. Entonces, bueno, van apareciendo canciones nuevas, es así como pasó lo de Exorcismo. Estos últimos meses estuvimos haciendo una especie de ritual, exorcizante, catártico, en pos de echar para afuera todos los males que nos aquejan. Y así surgieron canciones preciosas de la mano de Juan Zaraco, de Leandro Sabelón, de Lucas Bianco y de la que suscribe.
Luciana, es como que todo esto y todo el camino recorrido te ha llevado a tomar un partido en la canción, digamos. Es como que tu canción se planteó en determinado lugar y dijo, aquí estoy y sí. Lo digo desde este lugar.
Sí, totalmente. Es un momento en la historia de nuestra región en donde, desde la cuestión política uno debe arrimarse para un costado, ¿no? Está a uno para otro, sin ser fanática, incluso haciendo reproches y replanteos y repreguntas desde el mismo lado en donde comulgo más que desde los otros. Es como una forma nueva de militancia de esta generación que somos nosotros, ¿viste? Pero sí, poniéndome a defender derechos, sencillamente, ¿no? Esto ya va más allá de la cuestión partidaria, ¿no? Es que no nos quiten los derechos que logramos con tanto sacrificio. Eso, básicamente, estar atentos, salir a las plazas, a quejarnos si tenemos que quejarnos, a esto, ¿no? Estar atentos y no estar adormecidos y creer que todo está funcionando bien, cuando en realidad los medios también nos están jugando a veces malas pasadas y mientras se afanan todo uno se entretiene mirando huevada, ¿no? Entonces, esto es algo que no es de ahora. El tiempo político anterior también hizo lo propio para despertarnos. No quiero meterme mucho en estas cuestiones porque a veces medio como suena un poquito en volante, ni tampoco yo hago canciones panfletarias.
Yo justamente a lo que quería llegar es a eso, Lu. Vos no haces canción política, ni haces canción de protesta, ni mucho menos, sino que tomás un partido como artista.
Yo soy humanista y a partir de ahí elijo mi repertorio, ¿no? No hablo particularmente no hay canciones de protesta, como en alguna época fue necesario también escuchar o que surgieran estos artistas, pero de repente por ahí estoy cantando El Payandé, que es una canción de la esclavitud, que habla de la esclavitud, ¿no? Del ser esclavo, y, y de cómo siente un esclavo en su tarea cotidiana. Y bueno, y esto debe ser una canción realmente muy muy antigua, pero yo creo que desgraciadamente en el mundo las formas de esclavitud siguen estando, solo que se van renovando y toman otra forma. Entonces puedo cantar desde ahí, ¿no? Y bueno, es mi forma.
¿Cómo buceas en tanto repertorio? Porque yo te he visto cantar desde El Asa de Cela hasta el otro día te vi cantar En un bosque de la China.
Bueno, En un bosque de la China la canto porque es una canción que cantaba un vecino de mi barrio que ya hace muchos años murió, que era supuestamente el tontito del barrio, el tontito del pueblo. Que de tontito no tenía nada, era un hombre muy sensible, quizás con algunas alteraciones neurológicas palpables, visibles, pero con una sensibilidad para la música extrema. Y mis padres lo adoptaron de alguna forma como el vecino preferido del barrio, y tal es así que durante muchísimos años, tarde tras tarde, Paquito, nuestro vecino Paquito, iba a tomar mate a casa y dormía la siesta sentadito en un sillón en las siestas de verano. Cuando no decía algún chiste, alguna broma, alguna ocurrencia agudísima, tocábamos la guitarra con mi padre y mi madre, y él también, sin saber tocar la guitarra, le dábamos el instrumento y empezaba a rasguear con la mano derecha sin pulsar ningún acorde, y cantaba canciones como En un bosque de la China, cantaba, no recuerdo el nombre, pero era Cara de Gitana, cantaba Estilos, porque era de la provincia de San Luis, entonces se acordaba de Estilos de Ayapuntano. Y bueno, le hemos sacado el jugo al Paco que da calambre. Y entre ellas, entre todas esas canciones que él cantaba, también cantaba En un bosque de la China. Y bueno, y lo tomé de ahí. Nada, qué sé yo. Bueno, yo tengo padres grandes también, tienen una información musical muy muy antigua, porque además ellos también han hecho sus propias búsquedas en el tiempo antiguo, como dicen los paisanos acá. Entonces bueno, a mí me queda esa información que yo adoro, para mí son tesoros, ¿viste?
Pero tenés una memoria emotiva importante vos también, porque casi todo pasa por algún lugar de tu memoria o del corazón, para decirlo de una forma simbólica.
Sí, bueno, ¿sabés qué me pasa? Yo me doy cuenta de que hay gente que tiene frescos los recuerdos de la niñez, ¿viste? No, a mí me cuesta, o siempre me parece que es lo más normal, que uno, digamos, tenga más recuerdos en la adolescencia, en la madurez, que en la niñez. En la niñez como que son olores, son algunos recuerdos muy muy precisos y muy particulares, y como que yo soy de esa época en donde no había, tener una cámara de foto era para gente con plata. No teníamos cámara de fotos, yo no tengo registro audiovisual como los tienen ahora los pibes, sí, que ya no tienen que rebuscar más nada en el pasado porque tienen todo documentado. Entonces yo, como me faltó eso, lo busco a través del recuerdo, pero en el espacio de la musicalidad, ¿no? ¿Qué sonoridades me rodeaban en aquel momento? Es una mejor manera de poder revisar mi propio pasado, que nada, intuyo que debe haber sido bello. Más viste que cuando uno es niño es como que la vida es como, a ver si se me entiende, es como un sueño, como estar medio drogado, diría yo, ¿no? Los problemas del mundo no existen, no tenés que pagar cuentas, no le tenés que dar el remedio al perro porque se te enfermó, ese tipo de cosas, qué sé yo, uno estaba para jugar y para recibir cariño o lo que fuera del mundo que le tocaba vivir. pero todo como en un sueño. Entonces yo quiero como volver a ver qué se siente. Va, más bien como que no me ha abandonado nunca ese niño y siempre está buscando atrás, pero a través de la música. Algo de eso está, estoy haciendo una especie de análisis terapéutico con vos, Daniel.
No, no, yo lo estoy escuchando y estoy pensando también, porque lo haces cuando se te presenta una canción nueva y que la has abordado muchas veces, las abordás como si pasaran también por adentro tuyo desde hace mucho. Yo me estaba pensando, por ejemplo, en algunas de Gabo que grabaste, o en cosas que no conocías y que te atravesaron también de otra manera.
Bueno, sí, lo de Gabo particularmente son todas canciones nuevas. A veces también me pasa con mi compañero, que también es compositor y autor, en donde yo también a veces me meto y escribo algo. De hecho, tengo ganas de ir llegando a la escritura otra vez, porque yo dejé de escribir cuando tenía una banda de rock a principios del 2000, y ahí escribía un montón de letras, y después cuando me volqué de lleno al folclore, ya fui un poco más respetuosa, diría yo, y me guardé la posibilidad de escribir, me dediqué a la interpretación. Quiero decir con esto que en algún momento seguramente haré mis propias canciones. Uh-huh. Pero con Gabo, por ejemplo, me pasó que de todo lo que hablaba Gabo me era familiar. Estaba testimoniando algo también de mi vida personal, por lo tanto también incluía mi pasado. Entonces me resultó muy fácil llegar a la canción. De hecho, no sé si me cuesta tanto. El otro día tuve que cantar un bolero, por ejemplo, que me pidieron para el canal Encuentro. Ajá. Vete de mí. ¿Te acordás de Vete de mí?
Sí, es más, la semana pasada lo comenté porque leí una novela maravillosa que se llamaba La neblina del ayer, y que habla de una cantante de boleros perdida en la Cuba de los 60, y que justamente se hizo famosa con un disco simple que tenía Vete de mí.
Preciosa canción. Y la canté, bueno, yo recuerdo evocando la bola de nieve, ¿no? También. Es una canción que la he escuchado por varios intérpretes. Y no me costó, dije, no es que, viste, no, hago folclore porque hago folclore, no puedo hacer bolero. No. Yo hago folclore porque es mi territorio musical que me acunó en la infancia. Es la música donde están plantadas mis raíces, pero no precisamente porque yo sea una fanática del folclore, es a pesar mío. A mí me gusta la música toda, y hacia esos territorios voy, sin frontera, siempre y cuando me interpele el corazón, y es lo único que necesito para llegar a la canción.
¿Qué es lo que vas a presentar acá en La Plata, Luciana?
Bueno, un poco de todo, qué sé yo. Yo vengo haciendo canciones de los discos míos, desde el primero al último, y también cantando canciones de lo que fue esta última propuesta, Exorcismo, sin presentar Exorcismo particularmente. Show de Exorcismo arrancaba con un contrapunto venezolano con Florentino y el Diablo, que era precioso, y seguramente en algún momento lo vamos a volver a hacer, pero en este caso nada, paso por Perú, paso por supuesto por toda la Argentina, por Latinoamérica, en fin, Venezuela, nada, vamos a hacer un repaso de todas las canciones que vengo cantando durante todo este tiempo, y algunas nuevas que no he grabado en ningún disco.
Yo te escuché en fragmentos del Exorcismo hacer una versión dura del Maldigo del Alto Cielo de Violeta.
Sí, también esa es probable también que la hagamos. Una canción que también no la hice particularmente por la canción en sí, porque ya muchas cantantes la han hecho, Maldigo del Alto Cielo. Uh-huh. Muchas cantantes o intérpretes han han tratado de darle una mirada nueva o un abordaje estético sonoro nuevo, y yo la hice sencillamente porque nada, porque hay veces que prendo la televisión y veo unas noticias tan mentirosas y me da bronca, entonces empiezo a describir de todo, entonces empiezo a maldecir y digamos que me sirvo de esa canción como para descargar mis broncas nomás. Es así.
Es curioso, yo siempre me llamó la atención que en el mismo disco y en la misma época, aunque Maldigo es previa, haya grabado Violeta el Maldigo del Alto Cielo y el Gracias a la Vida, que es de alguna forma su antítesis.
Y bueno, porque yo pienso que los seres humanos nos asombramos del mundo que vivimos, nos asombramos para bien, nos asombramos para mal, no podemos creer la bestia que tenemos adentro y que a veces nos domina, y a la vez agradece aún así todo el milagro de la vida, ¿no? Bueno, mi canto está trazado por estas dos coordenadas para siempre, ¿no? Asombro y a la vez advertencia del mundo que vivimos, ¿no?
Tu último trabajo, La Madrugada, vos me dijiste salió en una o algunas noches de insomnio alguna vez.
Muchas. Sí.
¿Seguís con Noches de Insomnio para un nuevo trabajo o surgirá ordenadamente?
No. Mirá, Daniel, en mi vida ha cambiado. estos problemas que yo tenía se han disipado, porque yo no dormía porque tenía quilombos, abogados, trámites, cosas que estaban, nunca en mi vida había pasado por esa situación. Imagínate, para alguien también bastante particular como yo, que no estaba preparado, o por lo menos no estaba preparado para madurar estas cosas. Entonces, bueno, por eso también me ocupaba las noches. Ahora me duermo temprano. Hace 15 días que volví a dejar de fumar. Estoy haciendo natación. Soy una pinturita, estoy hecha, ¿verdad? Pero bueno, y estoy en pleno proceso también, viste, de familiar, con mi hija, con las cosas de su mundo, que también...
¿Cuántos años tiene Mora ya?
Mora tiene 6, el año que viene ya entra a primario, es una etapa de vida preciosa, y yo en el momento que puedo sigo creando mucho también, se arma ahora en los ensayos, cuando nos juntamos con los chicos, o cuando me tomo mi tiempo para tocar este instrumento. Ahora me compré un 4 y estoy muy feliz de tocarlo, porque me se ha brindado gentilmente el instrumento y estoy cantando canciones con el 4, y voy haciendo en la medida que puedo, no pensando en que cuando Mora sea un poquito más grande, ya adolescente, ya voy a tener más tiempo para mí, que es algo que un artista necesita mucho, ¿viste? Yo lo digo sin culpa, pero es verdad que uno necesita soledad, espacio, silencio. Esas cosas ahora no las tengo, me las voy rebuscando.
Luciana Jury, el sábado en La Salamanca, aquí en La Plata, te agradecemos mucho la comunicación, el hablar con nosotros desde siempre, cada vez que te llamamos estás.
No, por favor, yo te lo agradezco a vos, Daniel, sabés que charlar con vos y tu audiencia siempre es algo especial, porque vos sos un ser muy especial y muy sensible, así que yo te lo agradezco a
yo
vos.
Te voy a despedir con A Unos Ojos, porque ajá, a mí en realidad de todo el disco, de Toda la Madrugada, es el tema que más me gusta y me maravilla, esa media voz con el que empieza A Unos Ojos, que me parece de las más bellas que he escuchado en los últimos tiempos.
Bueno, muchísimas gracias, te agradezco, viniendo de vos que has escuchado tanta música, te agradezco.
Te pido que no cortes y ahí va A Unos Ojos. Chao.
Ahí va. Chao.
ojos de mirar adormecidos.